Habla Terry del personal. Vamos a comenzar con este seminario web. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este seminario web para los usuarios de Internet, que se llama el GAC y los usuarios de Internet, el jueves 19 de marzo de 2015 a las 23 UTC. No vamos a hacer una verificación de asistencia porque este es un seminario web. Sin embargo, les recuerdo a todos que por favor silencien sus micrófonos, sus teléfonos cuando no estén tomando la palabra y que también digan su nombre cuando tomen la palabra, no solo para los registros, sino también para que los intérpretes los puedan identificar. Contamos con interpretación al español y al portugués. Ahora le doy la palabra a Rodrigo Saucedo. Adelante, Rodrigo, por favor.
Rodrigo Saucedo para los registros. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer los que se dieron un tiempito para asistir a este webinar. Y un especial agradecimiento a los tres expositores, Olga Cavalli, León Sánchez y Pedro Ferraz. Antes que nada, me gustaría comentarles que como parte de un proyecto de creación de capacidades del Plan Estratégico LAC, se viene trabajando con miembros de la comunidad Lacrablo y logramos armar un programa de webinar para todo el 2015 enfocados en capacitar a usuarios finales. Una vez que tengamos finalizado el programa, lo compartiremos con todos. En realidad no le quiero quitar mucho tiempo a los expositores. Quiero agradecer obviamente a Alberto Soto, a Humberto Carrasco y a Carlos Dionisio Aguirre por venir trabajando con ICANN en posibilitar este tipo de webinars. Bueno, entrando a la agenda, el primer punto de la agenda es que es el GAC y el expositor será Pedro Ferraz. Adelante, Pedro, por favor.
Habla Terry en el canal en inglés. No escuchamos a Pedro. Habla Pedro para los registros. Quiero agradecerles a todos esta oportunidad de poder mostrarles cómo trabajamos nosotros, los funcionarios del GAC. Para mí también es una oportunidad excelente de aprendizaje, de aprender y de poder ver cuál es el trabajo en curso dentro de la LAC y de la comunidad regional de Lacralo. Hoy les voy a hablar acerca de qué es el GAC y cómo funciona. He preparado esta breve presentación y desearía pedirles disculpas porque esta presentación es muy sencilla, no he tenido tiempo de prepararla, pero tengo muchas ganas de compartir esto con ustedes, así que con eso podré darles una muy buena idea de qué es el GAC y de cómo se debaten las cuestiones dentro de este comité. Así que vamos a ver la primera diapositiva. Ahora pasamos a la próxima, por favor. La que dice GAC. Muy bien, es el Comité Asesor Gubernamental de la ICANN, que incluye a los representantes gubernamentales Y su propósito es brindar asesoramiento a la ICANN acerca de los aspectos y los impactos de las actividades de la ICANN sobre las políticas públicas o las demás cuestiones o temas que tengan relación con los gobiernos o con las organizaciones internacionales. Esta es la definición formal. Esto también está plasmado en los principios operativos que se encuentran en los estatutos del GAC. Yo diría que el GAC es el canal mediante el cual los gobiernos pueden manifestar sus intereses, sus inquietudes también, en relación a las acciones y a las políticas de la ICANN. Próxima diapositiva, por favor. Muy bien. Si bien el GAC es un órgano que no toma decisiones, y si bien tiene un puesto en la Junta Directiva de la ICANN, no tiene derecho a voto. Entonces, el GAC tiene esta limitación o esta restricción, pero el asesoramiento o los consejos emanados del GAC y que el GAC le presenta a la ICANN tienen un estatus especial y deben ser considerados debidamente, tenidos en cuenta por la Junta Directiva de la ICANN. Y si la Junta Directiva propone alguna acción que no se condice con el asesoramiento de los consejos del GAC, debe justificar el porqué de su decisión. Y debe hacer su mayor esfuerzo para encontrar una solución aceptable para ambas partes. De manera tal que esto sea aceptable por el GAC y por la Junta Directiva de la ICANN. Ahora quisiera hablar un poquito acerca de la estructura del GAC. El GAC cuenta con un presidente y 5 vicepresidentes que fueron electos por parte de sus miembros, de los miembros del GAC. Actualmente el presidente es Thomas Schneider de Suiza y contamos con 5 vicepresidentes. Tenemos a gente de América Latina y el Caribe, contamos con Olga Cavalli de Argentina, que nos representa. Luego contamos con Henry Kassel de Namibia en representación de África. De Europa contamos con Gemma Campillo. De Asia contamos con Wanawit Akuputra de Tailandia. Y también en representación de Europa contamos con el señor İhsan Durdu de Turquía. En relación a la membresía del GAC, debo decir que la membresía ha incrementado y que aumenta constantemente. De hecho, no puedo decir si estos números que vemos en pantalla son los números actuales que reflejan la membresía actual, pero son muy cercanos a las cifras actuales. Contamos con 146 miembros que representan a los gobiernos y 31 miembros en carácter de observadores. El GAC, al igual que la LAC, está abierto a recibir nuevos miembros o nuevos representantes gubernamentales y los observadores son representantes de organismos intergubernamentales o bien de organizaciones internacionales que en algún aspecto guardan relación con los gobiernos para poder ser miembros del GAC. Para formar parte del GAC hay que enviar un formulario en el cual se explica cuál es el estatus de observador de la entidad o de la institución, de manera tal que el GAC pueda evaluar esta posible membresía. Próxima diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de los procedimientos del GAC. El GAC funciona o trabaja según sus procedimientos operativos, que, como dije, son definidos y acordados dentro del GAC. Y que están plasmados en el sitio web del GAC, en la parte de principios operativos. También se realizan 3 reuniones presenciales durante las reuniones de la ICANN y tenemos también sesiones en las cuales hablamos o debatimos acerca de distintas cuestiones o temas durante las reuniones de la ICANN. Y durante esas reuniones de la ICANN, el GAC redacta su famoso comunicado del GAC, en el cual se incluye todo lo que se trató en las sesiones, se incluyen los consejos o el asesoramiento del GAC a la junta directiva, y todo esto fue acordado por consenso. El documento del comunicado, el documento final, se usa como referencia para el futuro trabajo del GAC. El GAC funciona o trabaja en distintos modos según el tema en cuestión. Algunos temas se debaten en sesión plenaria, durante las sesiones o reuniones, otros se tratan en las listas de correo electrónico, pero también en algunas oportunidades, cuando algún tema amerita un estudio previo, nosotros formamos grupos de trabajo integrados por una pequeña cantidad de miembros. Estos grupos de trabajo están integrados por pocos miembros, pero al momento de tomar una decisión, todo el GAC en su conjunto participa. Y las decisiones se toman por consenso. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo cuya función es mejorar los métodos o las metodologías de trabajo del GAC, y recientemente en Singapur se creó un grupo de trabajo que se ocupa de los derechos humanos. Esta cuestión es cada vez más importante dentro de la ICANN y consideramos que el GAC debe abordar esta temática. Luego vamos a presentarle este trabajo al resto de los miembros de la comunidad de la ICANN. También quisiera mencionar que contamos con una secretaría profesional que trabaja a tiempo completo, ACIG de Australia, es el grupo que nos da estos servicios de secretaría. Creo que les he dado los aspectos fundamentales o presentado los aspectos fundamentales del GAC, de su trabajo, y con todo gusto responderé las preguntas que ustedes tengan. Creo que esto será al final de este seminario web. Así que ahora quisiera darle la palabra al próximo orador y agradecerle su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Creo que fue muy clara. Ahora, siguiendo al siguiente punto de la agenda, le paso la palabra a Olga Cavani, perdón, a León Felipe Sánchez.
Muchas gracias, Rodrigo, de Felipe Sánchez. Gracias por la invitación para poder participar en este webinar. Y bueno, obviamente agradezco también la colaboración de Olivier Gerpin Lebrón, quien amablemente accedió a proporcionarme parte de los materiales que estaré exponiendo. Y bueno, pues el ALAC, el ALAC es el Comité Consultivo, que es, digamos, según lo definen los bylaws, los estatutos de ICANN, es la casa de los usuarios de Internet dentro de ICANN. Y a través de el ALAC es que se cumple con diferentes funciones en beneficio de los usuarios de Internet, que revisaré en un momento más adelante. Hay que entender que el ALAC es un comité consultivo que tiene su, digamos, su seno o su composición a través de la comunidad de At Large, que a su vez está dividida en 5 regiones diferentes y posteriormente a su vez se conforma por estructuras de At Large, las ALS, como se definen también, y que bueno, pues estas estructuras son quienes en última instancia o en primera instancia más bien hospedan o alojan a los usuarios de Internet de las diferentes regiones. Como les mencionaba, existen 5 RALOS, 5 organizaciones regionales de At Large, una por cada región geográfica según lo clasifica el estatuto de ICANN. Y bueno, pues en el caso de nosotros, la que nos corresponde es la RALO de LAC RALO, que comprende la región de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, pues aquí un poco lo que quiero platicarles es cómo funciona el modelo de múltiples partes interesantes dentro de la ICANN, cómo está estructurada la junta directiva. Pueden ver que está conformada por 16 asientos, de entre los cuales, 15 asientos, perdón, entre los cuales tenemos obviamente al presidente y director general de ICANN. Tenemos a miembros de las diferentes organizaciones de soporte y los diferentes comités consultivos. Tenemos la ASO, que incorpora los diferentes registros regionales de Internet, como ARIN, RIPE, LACNIC, APNIC y EFRENIC. Tenemos a la GNCO, que a su vez es un organismo bastante complejo, integrado por diferentes constituencies, diferentes grupos de stakeholders, tanto comerciales como no comerciales. Tenemos al comité consultivo de los nombres de dominio localizados, la CCNCO. Tenemos obviamente el comité de At Large, ¿no? Tenemos la estructura de At Large. Y tenemos algunos representantes de los comités de seguridad, de el IETF, de el Technical Liaison Group y de el RSSAC. Y bueno, cada uno de estos designa, también tenemos al GAC, por supuesto, del cual nos acaba de hablar Pedro, cada uno de estos comités, cada uno de estos cuerpos, designa a un directivo que formará parte de la mesa directiva. En el caso de la Large se designa al asiento número 15, que es finalmente quien representa, o más bien actúa dentro de la junta directiva, designado por la comunidad de At Large. Y aquí es importante hacer una pausa y recordar que si bien este representante es electo a partir de las diferentes estructuras de At Large, respetando el proceso bottom-up, y después, pues obviamente, a través de las RALOS y finalmente orientando el voto de los representantes de la LAC para la designación de este asiento, este representante, una vez que está sentado en la mesa directiva, pues tiene que actuar en el mejor de los intereses de ICANN, la organización, y no en representación directa de los usuarios de Internet, aunque de manera natural se espera que sus actuaciones se guíen o representen los intereses de los usuarios de Internet por el origen de la persona que ocupa el cargo. Aquí, en esta siguiente lámina, podemos ver lo que les explicaba ya hace un momento en cuanto a la división geográfica de las diferentes regiones, los diferentes ralos. Y bueno, pues aquí creo que lo que cabe enfatizar es que la unidad, digamos, primaria de el at-large o de la casa de los usuarios en el ICANN, pues son las ALS, que son estas organizaciones que por estatuto pueden ser desde organizaciones que agrupen a varios usuarios, o incluso se puede incorporar, como sucede en el caso de algunas RALOS, se puede incorporar a usuarios individuales, que esto no sucede en nuestra región, pero es cierto, me parece, que en el caso de la EURALO, y estoy también pensando en el caso de NARALO, me parece que también están en proceso, si no es que ya admiten a sus individuales como parte de la RALO. Aquí también lo que es importante observar es cómo se conforman los 15 asientos que integran el ALAC, y vemos que cada región le corresponde 3 asientos. Dos de estos asientos son designados por las propias organizaciones regionales, por las ALS a través de las organizaciones regionales, y un tercer asiento es designado por el Comité de Nominaciones o el NOMCOM, y existe obviamente una rotación en los puestos. Algunos comienzan su término en años pares, otros en años nones. En el caso de los miembros designados por el NOMCOM, hay una mezcla en la que tres representantes empiezan en año non y dos en año par, si no me equivoco. El caso es que es, digamos, escalonado el cumplimiento de los términos, y pues evidentemente ya que se conforma el ALAC, pues el ALAC tiene diferentes funciones que repasaré a continuación. Sin antes recordar un poquito lo que les comento sobre la Atlas, que es una comunidad de usuarios de Internet. Actualmente está formada por más de 180 ALS, este número se sigue incrementando, y bueno, pues obviamente estamos captando ALS de las distintas regiones que integran la ICANN. Como les comentaba, una ALS, bueno, pues es un grupo que representa la visión de los usuarios de Internet en su lugar de origen. Realizan actividades alrededor del mundo, y bueno, pues en cuanto a lo que hace el Comité Consultivo del ALAC, es decir, el ALAC, pues se realizan comentarios como parte del proceso de comentarios por parte del ICANN al público en general, es decir, cuando se hable un public comment, aquí pues el ALAC puede intervenir y puede comentar sobre los diferentes procesos que se están realizando en el seno de ICANN. Puede realizar también comentarios sobre cualquier materia, proceso, estructura, política o asunto que considere importante comentar dentro de la ICANN. También puede realizar comentarios sobre cualquier proceso externo que esté ligado de alguna manera a ICANN y que afecte a los usuarios de Internet. Participa también en grupos de trabajo mixtos o cross-community working groups, como se conocen dentro del idioma de ICANN. También la intención es que el ALAC transmita el mensaje de ICANN a los usuarios de Internet alrededor del mundo a través de los diferentes RALOS y a su vez a través de las diferentes estructuras de ALAC, y coordina también las solicitudes de posición de nuevos GTLDs por parte de la comunidad. Revisando un poco cómo se lleva a cabo el proceso de decisiones dentro de el ALAC, y obviamente derivado en el ALAC, con la toma de decisiones del ALAC, pues rescatamos el modelo bottom-up, que es el que finalmente impera o debe imperar dentro de ICANN, y vemos cómo el flujo de la acción, de la actividad y de la decisión viene desde las ALS, como les decía yo, que son estas unidades, digamos, básicas para la conformación de las RALOS y obviamente del ALAC, luego pasa a través de las RALOS, y finalmente llega a la ALAC. En un momento más vamos a ver un diagrama de flujo sobre cómo se pueden tomar las decisiones. aquí vemos, no sé si lo acabas de distinguir adecuadamente en sus pantallas, pero este es un diagrama de flujo que pretende esquematizar justamente cómo se da, digamos, cómo se llega a una declaración por parte de la LAC, en la que pues se inicia en una discusión en la RALO. Aquí la ALS puede vertir algún tipo de comentario. Si hay algún tipo de consenso dentro de la RALO, se puede después referir a otras RALOs para ver si pues el objeto que está siendo discutido tiene interés en otras RALOs. Bueno, pues también se pueden llegar a hacer comentarios en las diferentes RALOs. Si existe consenso, se da el siguiente paso para que las RALOs puedan enviar estos comentarios a la LAC y la LAC a su vez también pueda evaluar los comentarios que le están haciendo llegar las diferentes ALS a través de las RALOs. Y después, si existe un nivel de consenso dentro de la LAC en cuanto a que se debe de emitir algún tipo de declaración o algún tipo de comunicado, pues entonces se designa alguna persona dentro del propio LAC para que redacte un borrador de declaración respecto del asunto que se está discutiendo, y posteriormente se abre para comentarios de la comunidad en general para poder pues obviamente refinar y para poder ajustar conforme a los comentarios recibidos, y posteriormente se tiene una versión final que, en caso de que exista consenso, pues se vota y se ratifica en su caso. Una vez que se ratifica, pues entonces se publica y se envía a los diferentes canales de comunicación y órganos de ICANN. Digamos, en resumen, a quien se envía finalmente una declaración de la LAC, un statement, es a la junta directiva. Y bueno, pues obviamente este tipo de declaraciones pueden versar sobre muy diversos temas, como lo acabamos de discutir. Y bueno, pues aquí también podemos ver otro esquema sobre las solicitudes de comentarios al público en general. Aquí estamos partiendo de un supuesto diferente. En el primer esquema que revisamos, partimos de la base en la que una comunidad identifica un tema particular y decide impulsarlo, y en este otro esquema estamos más bien respondiendo a una solicitud de comentarios por parte de la ICANN, que son procesos diferentes. Y aquí podemos ver cómo el flujo pues cambia un poco, porque aquí se hace la solicitud de comentarios. Aquí tanto el ALAC como la RALOS al mismo tiempo pueden formular comentarios, evaluar si requiere o no de algún tipo de participación, ya sea por parte de las RALOS o de la LAC en cuanto al punto de vista de los usuarios. Si efectivamente se determina que se necesita de algún tipo de comentario, de algún tipo de declaración por parte de la LAC, igualmente se designa a una persona que redacte un borrador, se abre para comentarios de la comunidad en general, y si ese comentario, si esa declaración, ese borrador, cuenta con el consenso tanto de la comunidad como por parte de la LAC, se abre para votación, para ratificación, y si es aprobado, si es ratificado, pues se envía nuevamente a los canales que correspondan. Y bueno, para terminar, pues nada más recordar aquí algunos links que son relevantes. Tienen ustedes por aquí la lista de correspondencia del AtLarge, la página, el wiki, en donde se encuentra el desarrollo de políticas por parte de la LAC y los diferentes grupos de trabajo que están conformados, en los que, por supuesto, están abiertos a participación de todo aquel que quiera sumarse al trabajo. Y, finalmente, los canales de redes sociales con los que pueden ustedes interactuar a través de Twitter, Facebook y YouTube. Y con esto concluiría yo mi participación y, por supuesto, estoy disponible para poder aclarar cualquier duda o responder a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu presentación, Felipe. excelente presentación. Continuando con la agenda, ahora Olga Cavalli nos va a hablar sobre la sesión conjunta entre el GAC y ALAC en reuniones de AICA.
Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Soy Olga Cavalli, representante de Argentina en el GAC. Yo en realidad preparé otro tema que estaba en la agenda antes de hablar de la sesión conjunta, que es cuáles son los temas relevantes para el GAC en el 2015. Si pueden poner, hice una breve presentación para que sea más fácil seguir la conversación y también para ayudar a las traductoras. Pido disculpas por no haberla hecho en inglés porque no tuve tiempo. Y les confieso que mientras hacía la presentación me di cuenta, más que antes, que ya lo sabía, pero lo supe más, de cuántos de estos temas son relevantes a los usuarios de Internet y cuánto más tendríamos que trabajar en conjunto, aparte de lo que ya venimos haciendo, que creo que siempre se puede hacer un poco más. Bueno, voy a pasar a la primera presentación. Obviamente después la presentación la pueden usar como quieran. Un tema importante que el GAC está trabajando en este momento es todo el proceso de transición de IANA en las tres instancias de trabajo, tanto sea en el ICG, que es el IANA Stewardship Transition Coordination Group, en el grupo de Stewardship, en el Cross Community Group de Stewardship y en el Accountability. En este yo personalmente estoy como, como miembro del grupo. Lo que hemos tratado de hacer entre todos los representantes del GAC que tenemos un poco más de interés, no es que no haya interés en los demás, pero algunos tienen más tiempo y están un poco más activos en este proceso, hemos tratado de participar en todos los grupos de trabajo y además en los distintos subgrupos de trabajo que en cada uno de estos tres procesos se ha ido abriendo y en lo posible de coordinar entre nosotros. Por lo menos ese es el esfuerzo que estamos haciendo en el grupo de Accountability. Pedro me acompaña ahí en ese grupo, es un trabajo muy intenso, casi les diría que es un trabajo de tiempo completo. Los que participan del RALO en este proceso me deben entender. Así que lo que estamos tratando es coordinarnos y en general si hay que hacer alguna respuesta por parte del GAC, esta respuesta pasa a través de una coordinación que hace nuestro chair, Thomas Schneider. Entonces no es hacemos contribuciones individuales, sin embargo cuando hay que reflejar una visión del GAC tratamos de concentrar en tomas respuestas directamente a los co-chairs de los de estos grupos de trabajo comunitarios. Yo les incluí acá un link donde ICANN ha puesto bastante información sobre este proceso, está bastante clara con algunos dibujos para los que no estén tan familiarizados y escuchen el webinar ahora o después. Algo importante también es que el GAC ha estado trabajando desde el principio de este proceso de transición de IANA en una serie de principios que el GAC siente necesarios que se tengan en cuenta para definir estas reglas de transición. Esto es algo que cada tanto sucede en el GAC, se ha hecho para los nuevos TLDs, en el año 2007 se terminaron los principios para nuevos TLDs, para los country codes, para distintas cosas el GAC a veces desarrolla una serie de principios, porque como bien dijo Pedro, no hacemos directamente policy, lo que hace el GAC es un advice, es un consejo al board de ICANN. Entonces lo que aprovechamos es desarrollar principios sobre temas que nos parecen relevantes y se ponen a disposición o de distintos grupos de trabajo o del board de ICANN o de la comunidad en general. Voy a pasar a la siguiente. Pedro brevemente comentó sobre los grupos de trabajo. Yo detallé acá los grupos de trabajo más recientes o los que no son tan recientes, pero que todavía siguen despertando mucho interés dentro del GAC, y algunos podrían potencialmente transformarse en grupos abiertos a la comunidad, y por qué no trabajar en conjunto con el GAC RALO y con el ATLAS. Un grupo de trabajo que yo vengo coordinando desde la reunión, después de la reunión de Durban en el año 2012, es el de la protección de nombres geográficos en nuevos GTLDs a raíz de los casos de Patagonia, Amazon, SPA y otros nombres más de regiones que no están incluidas, nombres que no están incluidos en las listas de la ISO o en listas protegidas. Se nos ha presentado este problema. Lo que estamos tratando con el grupo es de encontrar maneras para minimizar las incertidumbres, tanto sea para las regiones, para la comunidad, para los países y para los aplicantes. Un tema que yo también estoy liderando en un grupo de trabajo dentro del NONCOM es la participación del DAC en el NONCOM. Quizá quienes estén familiarizados con la estructura del NONCOM sepan que el GAC tiene un lugar de participación sin voto, de observador, que no ocupa. Hay una propuesta a partir de la revisión del ART 1 y 2 de modificar la composición del NONCOM y dar más espacio de participación al GAC. Algunos países, como por ejemplo Argentina, creemos que es relevante la participación de los gobiernos en la selección de procesos de posiciones de liderazgo, como por ejemplo la mitad del board de ICANN y posiciones en el GNCO, en el ATLASH y en el CCNCO. Sin embargo, otros países creen que no. Hay una serie de temas de confidencialidad involucrados en el medio. Entonces estamos teniendo una discusión interna sobre este tema, que es muy interesante y empezó relativamente hace poco tiempo, hace más o menos unos 4 meses atrás. Como comentó Pedro, hay un grupo sobre derechos humanos en base a un documento que trajo el Consejo de Europa y en el que Perú encontró interés en desarrollar un grupo de trabajo. Entonces este grupo lo lidera Milagros Castañón, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Un grupo que se va a formar, todavía no sabemos si es interno del GAC o del Cross Community, es qué hará ICANN con los beneficios de las subastas del nuevo GTLD. Varios de nosotros dijimos, bueno, es una excelente fuente de recursos para ayudar a los países en desarrollo. Vamos a ver si logramos algo con eso. Todavía no se sabe si es un grupo interno del GAC o un Cross Community Working Group. Hay algunas nuevas ideas, relacionamiento entre los STLDs y los gobiernos. Quizás ustedes sepan, en África, en algunos otros países, pero esto se da más en África, hay STLDs que están gestionados por personas que ni siquiera viven en el país, y entonces hay una intención de acercar un poco estas gestiones de algunos STLDs a los gobiernos. Y también un grupo que podría unirse con el de STLDs, que es de regiones, no sé cómo se traduce, underserved. Si alguien, algunas de mis amigas, las traductoras, me pueden decir cómo se dice en español underserved, lo agradecería mucho. También hay un grupo de trabajo coordinado por el Líbano sobre el relacionamiento entre gobiernos y ICANN. Otro grupo de trabajo sobre uso de 2 caracteres y nombres de países en el segundo nivel, que ha propuesto una serie de nuevas reglas para el uso de 2 caracteres en el segundo nivel, que las habrán visto quizás algunos haciendo el tema publicadas en el sitio de ICANN. Y un grupo que yo también estoy participando y creo que es muy importante es un relacionamiento temprano entre el GAC y el GNCO. El GNCO sí desarrolla políticas, en especial, y lo dice su nombre para los nombres genéricos, y lo que vemos que sucede es que el GAC desarrolla procesos de políticas, PDPs, y después cuando terminan el GAC no está de acuerdo, por distintas razones que a los gobiernos les puede impactar. Entonces, lo que está tratando este grupo de trabajo es de hacer un relacionamiento temprano entre la visión gubernamental y la visión más de negocios y más práctica de los nuevos de los dominios genéricos que tiene el GNCO, para evitar que cuando está terminado el proceso el GAC pueda tener objeciones a través del advice y del comuniqué. Y ahora, siguiente, hay algunos grupos de cross community donde el GAC participa. Sabemos que hay un nuevo grupo de Academy que nació en el ATLASH. Sabemos que existe, pero no hemos recibido una invitación formal. A ver, cuando digo una invitación formal no hace falta que nos manden algo muy formal. Simplemente es un mail a Tom Schneider para que invite al GAC. Hay varios de nosotros en el GAC que estaríamos interesados en participar. Sabemos que hubo una reunión en Singapur. Pero no hemos recibido ninguna invitación formal, así que si alguno de ustedes está al tanto, yo personalmente estaría interesada en participar y hay otros colegas en el GAC que también están interesados en participar, así que sería fantástico que puedan compartir con nosotros esa información. Hay un grupo de trabajo que revisa los nombres de países y códigos como TLD, que está coordinado por el CCNCO y el GNCO, donde el GAC también participa. El GAC hace reuniones de alto nivel, cada 2 o 3 años, ha habido 2 en la historia, una fue en Toronto en el año 2012 y la otra fue en Londres en el año 2014, la de Londres fue importante, hubo mucha más participación que en la de Toronto. ¿Qué se pretende? Se pretende que los gobiernos tomen conciencia de la importancia del desarrollo de políticas en relación al sistema de nombres de dominio y a la función de la coordinación de los recursos críticos de Internet. Y la última fue muy atendida por muchos gobiernos de todo el mundo, así que la próxima, que se está planificando, es para la reunión número 55, que será en Marruecos a principios del año 2016. ¿Qué más les quiero contar? Ahora sí voy a hablar sobre lo que dijo Rodrigo, que son las sesiones conjuntas GAC y ALAC. Yo quisiera agradecer en lo personal, porque este es un tema en el que yo me he dedicado personalmente y también con el grupo de trabajo en el GAC, los comentarios que hizo el ALAC al documento que ha desarrollado el GAC en relación al grupo de trabajo que dentro del GAC de protección de nombres geográficos. Fue un comentario muy importante para nosotros, porque nos dio apoyo a nuestro documento, porque reforzaba los mismos conceptos que nuestro documento mencionaba, que es acercar el relacionamiento entre el aplicante y la comunidad, relevar experiencias, requerir consentimiento de las partes para solicitar un nombre de una región que no esté listada en las listas de la ISO y que no esté protegida. Los que sepan más que yo de nombres, de marcas y de cosas registradas, yo soy ingeniera, no soy abogada y mucho menos de marcas, pero he aprendido algunas cosas en este proceso, piensan, hay algunos que creen que estos nombres, por no estar en listas, están a disposición de cualquiera, sin tener que pedir permiso a nadie. Algunos gobiernos creemos, no todos los gobiernos, algunos gobiernos, creemos dentro del GAC que tiene que haber una comunicación, un relacionamiento previo entre quien solicita un TLD y quien una comunidad que donde se vive y está ese nombre del TLD, por ejemplo Patagonia o Amazon o Spa o Roma o con tantos ejemplos que hubo. Hubo un documento que el GAC desarrolló, este es un comentario que nos mandó el ATLASH, que fue muy pertinente. Y aprovecho la oportunidad, yo lo iba a hacer un poco más adelante cuando retome el trabajo del grupo, es ver, porque lo menciona el ATLASH en su comentario, ver de qué manera el GAC y el ATLASH podemos trabajar en conjunto para desarrollar esta iniciativa de relevar experiencias, tratar de definir reglas para requerir el consentimiento de las partes para fundamentalmente bajar las incertidumbres. Así que les dejo la inquietud. No hace falta que me contesten ahora, pero les dejo la inquietud para que la piensen y cuando tengan tiempo reflexionen y vean si podemos encontrar algún espacio de trabajo en conjunto. El hecho de haber abierto la sesión para comentarios a toda la comunidad es inédita en el GAC, fue algo que se nos ocurrió dentro del grupo de trabajo y la verdad que la gente lo tomó con bastante alegría porque vieron que el GAC se abre a opiniones de la comunidad. Así que agradecemos muchísimo nuevamente el aporte del ATLASH sobre este tema. Entonces, bueno, dejo la idea de trabajar con nosotros en el grupo este. Una cosa que el grupo sobre nombres geográficos quiere desarrollar es una definición más precisa de qué es el interés público. Esto es algo que muchas personas lo mencionan en sus comentarios. Recibimos más de 50 comentarios, dice que habría que definir mejor interés público. Bueno, es algo que en lo que podríamos trabajar y creo que ustedes pueden tener una visión muy interesante desde la perspectiva de los usuarios. También lo del grupo de Academy nos interesa, sabemos que es una iniciativa que funciona en ATLASH y otros temas en común que puedan quedar, seamos abiertos para eso. Cuenten conmigo, yo creo que Pedro también estará de acuerdo conmigo, si tienen alguna idea, antes de hacerla muy formal, siempre hay una oportunidad de hablar por teléfono, conversar en un café o en un pasillo, a ver qué es lo que nos parece, cuál va a ser la sensación de que podemos recibir en el GAC, y después presentarla más formalmente al CHEA. Y no hablo más porque hablé mucho, les agradezco muchísimo la oportunidad y estoy acá para contestar preguntas.
Muchas gracias, Olga. Bueno, primero que nada, preguntarle a Pedro o a León si tienen algún comentario sobre esta última parte de la colaboración entre GAC y ALAC.
Gracias, Rodrigo. León Felipe Sánchez. Sin duda, me parece que lo que nos comenta Olga en cuanto a estrechar los lazos entre ambos comités es sumamente importante. Me parece que la tendencia que hemos visto en fechas recientes es que entre más declaraciones, más documentos se elaboran conjuntamente entre diferentes comités, más fuerza toman los mismos y digamos que son evaluados o vistos con mayor detenimiento por parte de la mesa directiva. Entonces, sin duda, creo que efectivamente hay que encontrar fórmulas para poder colaborar más de cerca entre GAC y ALAC. Y bueno, pues creo que esta declaración en apoyo justamente a parte de lo que está haciendo GAC es un primer paso relevante y creo que tenemos que seguir por este camino. Gracias.
Muchas gracias, León. Bueno, creo que ya nos hemos pasado un poco del tiempo estipulado. A continuación, bueno, si alguien tiene, pasamos a preguntas.
Rodrigo Saucedo, Carlos Aguirre tiene una pregunta, estoy por teléfono.
Adelante.
Gracias, buenas noches a todos. Bueno, buenas noches para mí en todo caso. Tengo un montón de preguntas para hacerle, la verdad que ha sido excelente la presentación de los tres. Y la verdad que felicitaciones a todos los que han trabajado en esto. Nos sentimos orgullosos de tener estos expositores y que puedan clarificar a todos los participantes en este webinar que seguramente se han visto enriquecidos con el trabajo de ustedes. Pero la pregunta, para ir directamente a la pregunta es a todos, en realidad a los tres expositores, porque hay un tema que me interesa sobremanera desde hace un tiempo. No sé si es la pregunta que quisieran hacer todos, pero el tema es fundamentalmente sobre el tema de los del sistema de múltiples partes interesadas, el multi-stakeholderismo, donde algunos gobiernos no consideran, o por lo menos yo creo eso, algunos gobiernos no consideran la participación de los usuarios porque dicen que los gobiernos tienen la voluntad soberana a partir de que han sido investidos por la voluntad popular de ese poder, de esa soberanía, de esa posibilidad de discernir lo que los usuarios o los ciudadanos de sus propios lugares tienen para decir. Y entonces cuando se discute o se discute con los usuarios no le dan tanta injerencia porque el usuario ya está contenido dentro del Estado, del gobierno, mejor dicho, el gobierno que a través de las elecciones ha llegado y entonces la voluntad popular los ha ungido con ese poder y se deja al usuario de lado. Yo quería saber cómo se está tratando esto en los distintos países, si es un motivo de discusión en el GAC, si alguna vez ALAC lo ha pensado de esta manera, porque me preocupa en algunos casos. Gracias.
Hola, soy Olga, ¿puedo hablar?
Adelante, Olga.
Hola, Carlos. Buenas noches para mí también, que estoy en Argentina. Coincido que tu comentario es muy pertinente y es un tema interesante, incluso dentro del gobierno. La gente a veces dice, bueno, el gobierno piensa. Dentro del gobierno hay distintos organismos, ministerios, agencias, y no todos tienen la misma visión de todos los temas. Esto es lo mismo que también en una empresa e incluso en organizaciones de sociedad civil. Entonces, para mí el multi-stakeholder, y esto es una opinión personal, no del gobierno de Argentina, pero en base a tantos años de trabajar en este tema, creo que es un proceso. Creo que fue un proceso sorprendente al comienzo, en el cual poco a poco, a partir de los beneficios que esta interacción nos trae, distintas partes del gobierno que antes estaban un poco más acostumbradas a la multilateralidad, están abriéndose al multi-stakeholder. Es un proceso que, bueno, empezó, calculo que hace unos 10 años atrás, muy incipientemente, y ahora vemos algunos beneficios. Pero ojo, yo creo que ICANN también tiene que ser más multi-stakeholder. Y ustedes quizás se sorprendan de lo que yo digo. Yo creo que los gobiernos dentro de ICANN no tienen pie de igualdad en muchos sentidos. Un miembro de algún gobierno no puede ser un miembro del board de ICANN. Un miembro de gobierno no puede elegir a posiciones de liderazgo en el NONCOM para, por ejemplo, miembros del board o del GNCO o del ARLAGE o del CCNCO. Entonces, Argentina cree, y esto es una visión personal que la he estudiado mucho, cree que los gobiernos dentro de la estructura de ICANN no tienen pie de igualdad como otros stakeholders. Obviamente hay gente que viene y me dice, bueno, pero el GAC Advice es muy importante y en cualquier cosa que dice el GAC, el board le hace caso, puede ser, pero de todas maneras es un advice. Entonces, hay también una visión multi-stakeholder para dentro de ICANN que hay que trabajar. Por eso creamos, fue una idea de Argentina y muchos otros países, no les parece indicado este grupo de trabajo, por ejemplo, para ver la participación de los gobiernos en la selección de posiciones de liderazgo en el NONCOM. Así que, para resumir, creo que es un proceso, creo que tu comentario es muy bueno, es un proceso en el que hay que trabajar demostrando beneficios. El beneficio, por ejemplo, de acercar las partes y disminuir las incertidumbres, por ejemplo, en el proceso de nuevo GTLS, eso surge de un proceso multi-stakeholder y es un beneficio para todas las partes, es un ganar-ganar para todas las partes. Menos incertidumbre para el gobierno, menos incertidumbre para los usuarios, menos incertidumbre para el aplicante. Y eso sale de un proceso multi-stakeholder. Entonces, pero el proceso tiene que tener pie de igualdad. Todos los stakeholders tienen que poder expresarse e intercambiar sus ideas. Entonces, si el proceso funciona bien, hay elementos para mostrar el beneficio. Y si se muestra el beneficio, es muy difícil decir que no.
Bueno, muchas gracias, Olga, por la respuesta. Lamentablemente nos estamos quedando con sin tiempo. Tenemos solo 5 minutos más. Por favor, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?
Sí, yo tengo.
Adelante. Creo que Alberto Soto levantó la mano. ¿Me escuchas, Alberto?
Para los tres oradores, quiero decir que el proceso de múltiples partes interesadas es esencial. Habla el representante de Brasil en el canal en portugués. Yo solía decir que el proceso de múltiples partes interesadas es como una combinación de múltiples partes. Desde 1995, por ejemplo, en Brasil tenemos el Comité Gestor de Internet, que coordina las actividades que guardan relación con .br y con la distribución de direcciones IP, y así tenemos una gestión de múltiples partes interesadas o multisectorial, y consideramos que todos los sectores, todas las partes interesadas deben estar en pie de igualdad. Comenzamos con el gobierno predominantemente, pero luego vimos o llegamos a una instancia en la cual los gobiernos no son la mayoría, sino que todos los miembros de nuestro comité están en pie de igualdad, tienen el mismo estatus respecto del derecho a votación, de dar su opinión, y nosotros no consideramos que el mismo modelo que tenemos en Brasil sea aplicado en la ICANN. Como dijo Olga Cavalli, los gobiernos no están en pie de igualdad. Los miembros del GAC no pueden votar en la junta directiva de la ICANN. La sociedad civil no está plenamente representada, está subrepresentada dentro del proceso de toma de decisiones de la ICANN. Entonces, este es un proceso muy complejo que hay que seguir debatiendo o discutiendo. Creo que el modelo de la ICANN no es ideal, pero debemos considerarlo como un proceso en evolución, en el cual se hacen distintos debates, hay distintos grupos, por ejemplo, el grupo de la transición de la IANA, el grupo de la responsabilidad de la ICANN, y creo que no todas las cuestiones van a quedar cubiertas o abordadas, que hay que seguir debatiendo, y creo que deberíamos esforzarnos para que la ICANN sea una corporación que realmente represente a la comunidad en su conjunto y que pueda actuar en consonancia con el interés público global, que lo cual es su misión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Bueno, la última y muy brevemente, por favor, Alberto, para ir cerrando. Adelante, Alberto.
Muchas gracias, Alberto Soto. Yo creo que, como escribí recién, más que una probabilidad, creo que es una necesidad que ALAC y el GAC trabajemos en forma conjunta. Creo que hubiéramos ahorrado muchas discusiones y cuando era, por ejemplo, en nuestro país, punto Patagonia, hubiéramos trabajado en las discusiones en forma conjunta, inclusive dentro de la misma región, con LAC RALO, por ejemplo. Nos hubiéramos nutrido entre ambos y hubiéramos logrado, se logró, pero hubiéramos ahorrado mucho tiempo. Insisto, ALAC es la voz de los usuarios individuales de Internet. Pero en la otra punta, que tiene mucho que ver con los usuarios generales de Internet, son los gobiernos que dictan las leyes. Y si trabajáramos en forma conjunta, quizás iríamos hasta logrando cierto tipo de, digamos, homogeneidad en determinadas leyes que afectan a usuarios finales, así trabajando en cada RALO, quizás. Quiero agradecer, como presidente de la RALO, a los tres exposiciones excelentes, y creo que no nos equivocamos con la elección del tema de nuestro primer webinar del año. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, para ir concluyendo con el webinar, agradecer a todos los que pudieron asistir, y en especial a los tres expositores, y bueno, una vez que tengamos ya confirmado el programa, les haremos llegar de los próximos webinars. Muchas gracias.